Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo. Buenas conversaciones, temas.
Ya, gracias, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tengo una musiquita así como así. Ahí estamos, qué bien, ahora sí me siento en casa. Estamos aquí en Aire Fresco, Radio Duna, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, 6 de la tarde, sí, pues en punto. Las manos frías todavía, ¿eh? Vamos a ir entrando en calor con el tiempo. Es que hay 10 grados, hay 10,8 grados de hecho. Está heladito, sí, está fresco. Mañana vamos a tener temperaturas un poco más bajas, pero el miércoles se viene más helado aún, 2 grados de temperatura mínima. El jueves 1 grado y vamos a tener algo de lluvia. Miércoles dice que va a haber exactamente algo de lluvia en la tarde, noche. Así que incluso con, dice, acá salen unos relámpagos en la iconografía de la Dirección Meteorológica de Chile, lo que nos señala, supongo, que tendremos tormenta eléctrica el día miércoles en la noche. Ojalá que sí, ojalá sin viento. Había una alerta de vientos. Aquí está el sistema alerta meteorológica. No le ponen demasiado color aquí, no. Alerta, ¿no? Viento moderado fuerte en la zona de regiones Antofagasta, Atacama, ojo allá en el norte, pero aquí en Santiago por lo menos, tormentas eléctricas de la región de Valparaíso, la región del Biobío, eso en la zona central. Estamos, como les decía, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, estamos en el canal 665 de BTR. Y nos pueden escuchar también a través de nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Ahí encuentran toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, por si quieren ahí vernos y escucharnos. Hoy tenemos nuestra sección Ruta Silvestre, así que estaremos comenzando con Cristian Saucedo, que es el director de programas de vida silvestre de la Fundación Rewilding Chile, porque fíjense que en el borde costero, lo contamos hace algunos días y ahora vamos a profundizar acerca de eso, el borde costero del futuro Parque Nacional Cabo Froward, allá en la región de Magallanes, un equipo de investigación de Rewilding Chile se encontró con un joven huemul macho, una especie que está en extinción desde hace ya hartos años, y este avistamiento abre la esperanza de encontrar una subpoblación en esa zona, que es el confín, el último confín del continente americano. Eso en Ruta Silvestre. Y en nuestra entrevista principal estaremos con Josefina Frederick, artista visual, quien está presentando una exposición en la Galería NAC. Es una muestra individual que se llama Desde la Bruma. Tuve la oportunidad de verla, así que es una muy bonita exposición, que además son dibujos de gran formato, carboncillos, lápiz, pastel seco, grafito, inspirada en haikus japoneses, que son estos pequeños poemas, podríamos decir. Ya nos va a explicar Josefina exactamente de qué se trata. Parte de lo que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco, en un día. Oye, una cosita, vamos a ir inmediatamente con Paula Frederick, que está aquí en el estudio, porque vamos a hablar de Sanfic. Pero antes de Sanfic, me llamó la atención una noticia que tiene que ver con... Ustedes saben que hoy día comenzó la Convención Demócrata, que se está realizando allá en Chicago y que va a culminar el día jueves con la proclamación de Kamala Harris como la candidata presidencial y de Tim Walz como el candidato a vicepresidente. Pero bueno, por el otro lado está Donald Trump. Y fíjense que Donald Trump compartió una serie de imágenes en las que aparece Taylor Swift y algunas seguidoras, algunas Swifties. diciendo que apoyan a Donald Trump. De hecho, aparece ahí una imagen hecha con inteligencia artificial, donde está esta típica imagen como del tío Sam, apuntando hacia uno, digamos, que originalmente decía I want you, ¿no es cierto? Y ahora dice Taylor wants you to vote for Donald Trump. Taylor quiere que votes por Donald Trump. Y aparecen ahí otras Swifties y qué sé yo. Bueno, todo creado con inteligencia artificial. Y él simplemente lo reproduce, lo repite, digamos, y, o sea, lo comparte y pone I accept. Acepto. Esto en su plataforma social Truth. Estos son deepfakes. De hecho, esto está en alguna parte está penado por la ley. Es parte de. O sea, estos fueron hechas recientemente, diseminadas por en distintas plataformas, pero específicamente por parte del expresidente estadounidense y ahora candidato presidencial. Y bueno, tienen que ver con campañas de desinformación que son bastante evidentes. Swifties por Trump, for Trump, dicen, con algunas poleras que va, donde aparece esa leyenda. Y hay que aclarar que Taylor Swift no le ha entregado su apoyo a Donald Trump. Tampoco lo ha hecho con Biden en su minuto, ni con Kamala Harris, pero no le ha entregado el apoyo a Donald Trump. Así que ojo para aquellos que se pueden. De hecho, hay otra cosa que publicó Donald Trump en su red social, o sea, esto fue en X, no en Truth, sino que ustedes saben que Donald Trump está de vuelta y con gran parafernalia por parte de Elon Musk, su buen amigo, y publica una foto también hecha con inteligencia artificial donde aparece una especie de convención, o sea, una supuesta convención demócrata, dice Chicago ahí, esto como en un gran teatro o arena, con al fondo una gran bandera comunista con el martillo y la hoz, y la espalda de Kamala Harris, vestida de rojo, dando un discurso, y el público con banderas rojas y compuesto por lo que parecieran ser militares norcoreanos, una cosa por el estilo. Bueno, parte de la campaña, pero con malas artes, que son las que está utilizando Donald Trump para conseguir su objetivo. Oye, ahora sí, vamos con Paula Frederick. Paula, ¿cómo estás?
Vamos.
Muy buenas tardes.
Estoy bien, Polito. ¿Tú cómo estás?
Bien, ya, mira, ha estado mejor. Seamos, transparentémoslo, está bastante resfriada.
¿A quién no le ha pasado, por ahora?
No, a todo el mundo le ha pasado, sí, es verdad. Oye, pero se inauguró Sanfic. Se inauguró Sanfic ayer,
sí.
Y tú eres nuestra corresponsal en Sanfic.
Digamos que una enviada especial.
Claro.
A ver, estuve ayer en la inauguración de Sanfic con nuestro compañero periodista digital Israel Durán.
Hay que mencionarlo,
que sí, hizo pues. Un gran trabajo. Estuvimos ahí desde las 6 de la tarde, cuando la alfombra roja estaba vacía.
¿Ya?
Fuimos los primeros.
Ah, mira.
Y de a poquito se fue llenando de toda el jet set, la crème de la crème.
La flor y nata.
La flor y nata de nuestro...
Flor y nata.
La flor, también sí, había también flora.
Había flora, bueno. Y flores también.
La reina de los bichos soy yo. La flor y nata del mundo cinematográfico local.
Uh-huh.
Y así fuimos tomándole el pulso a la situación, mucha gente reconocida, ¿no? Actores, actrices, directores, que algunos estaban un poquito más piola, podríamos decir, ¿no? Dando vueltas por ahí. Otros pasaron directamente por la alfombra roja mostrando
alfombra roja tipo Hollywood, así con la gente vestida para la ocasión,
exacto,
con sus Carolinas Herrera,
mira,
su Yves Saint Laurent.
Las diseñadoras no te los manejo, te lo voy a confesar. Pero se veía que era de alta costura o que claramente eran de diseñador, porque se paseaban las mujeres y los hombres con trajes muy elegantes, con vestidos y dando declaraciones.
¿Smoking o no? ¿O no se usa mucho?
No se usa el smoking.
Yo encuentro que bonito el smoking.
Yo también lo encuentro lindo, pero te diría que hombres con corbata vi pocasos, por no decir ninguno.
Ya.
Me atrevo a decir. Bueno, pero es una fiesta, la fiesta del cine. Además que este año, Sanfic cumple 20 años y para homenajear el cine chileno estos 20 años y todo, se invitó a los que se les han llamado los Big Three. Aquí lo contábamos y conversábamos con Carlos Núñez hace un par de semanas y el viernes pasado con Sebastián Lelio.
Claro.
¿Qué serían? Sebastián Lelio, Maite Alberdi y Pablo Larraín, que son los tres directores de la misma generación aproximadamente, que están triunfando tanto aquí como en el extranjero, que han tenido nominaciones a los Oscar, que han trabajado con grandes estrellas del nivel.
Que han ganado Oscar, de hecho, el caso de Sebastián Lelio.
O sea, claro. Sebastián Lelio ganó el Oscar, Maite Alberdi estuvo nominada al Oscar, claro, y Pablo Larraín estuvo nominado al Oscar.
Así es.
Así que esa es la gran triada.
Una vez, bueno, con No estuvo nominado como mejor película extranjera.
Extranjera, así es.
Y ahora con El Conde también tuvo una nominación mejor cinematográfica. Cinematografía, si mal no recuerdo, ¿no?
Recuerdas bien.
Ya.
Y además ganó el premio al mejor guión en el Festival de Venecia.
Ah, mira.
O sea,
claro.
Chao, sí, como dirían. Pues. Chao con el Conde. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, brevemente, obviamente, porque había mucho frenesí, todo esto. Primero viene, para resumir, viene la alfombra roja, luego viene una ceremonia donde se presenta la ministra de las Culturas, da una bienvenida, estuvimos conversando con ella también. Luego viene el homenaje a estos tres grandes directores, y luego se pasa a una película que se estrena acá por primera vez, que en este caso fue El libro de las soluciones de Michel Gondry, director, por ejemplo, de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Peliculaza. Bueno, entonces estuvimos nosotros como Duna, tuvimos la oportunidad de compartir en un espacio un poco más íntimo con estos tres directores.
Ya, ah, buenísimo.
Así que, no sé, Richie, ¿cómo estamos? Podemos compartir algunas de las breves declaraciones que nos dieron. Conversamos, por supuesto, con Maite Alberdi, que se apresta a estrenar su primer largometraje de ficción, La Mujer de la Otra.
El lugar de la otra. Que eso se estrena ahora en octubre.
Sí, luego de que ella participe en San Sebastián, donde está seleccionada oficialmente, se va a estrenar en Netflix.
Perfecto.
Así que escuchemos brevemente lo que nos dijo Maite Alberdi.
Yo creo que hay que festejar que es una industria que ha crecido, que es un festival que ha visibilizado el cine chileno afuera, que nos ha dado la oportunidad de ver películas que no podríamos, y hay que celebrar cómo ha crecido la industria en general en estos 20 años.
Así que ella en el fondo quiso destacar eso, porque yo le dije, a ver, pero le están dando énfasis al cine chileno. Me dijo, pero siento que siempre ha sido así. Y eso la tenía orgullosa.
Yeah.
Bueno, tenemos a Sebastián Lelio también, que estuvo conversando con nosotros el viernes pasado, y que lo pueden ver en Duna.cl en la entrevista. Y también se explayó respecto a la importancia que tiene para él en su carrera también personal, Sanfic.
Somos una generación que hemos aprendido crecido juntos, y el Sanfic también se iba desarrollando al mismo tiempo, digamos. Nosotros estrenamos, al menos Pablo y yo, nuestras primeras películas del 2005, y creo que el 2005 fue la primera edición de Sanfic. Entonces, me parece muy natural, por un lado, estar acá. Se siente orgánico, se siente coherente, y por otro lado, me parece que ese factor de generacional que este reconocimiento me parece que es muy justo también. Y por supuesto, detrás de nosotros hay toda una generación que también ha crecido y aprendido junta.
Ya se cumple 20 años, ya no solo de Sanfic, sino que del estreno de películas. Yo me imagino que se está refiriendo a películas como Fuga, ¿no?
Claro,
en el caso de La Sagrada Familia, en el caso de Lelio, y Fuga en el caso de Larraín, ¿no?
Y Maitel también nos contó que su primer cortometraje fue estrenado en Sanfic. Bueno, y por último,
ya son 20 años.
Conversamos con Pablo Larraín muy brevemente, pero algo logramos conversar, porque claro, era un momento, como te decía, bastante movido. Y precisamente él, entre otras cosas, nos contó que Sanfic coincide con Fábula en sus años de historia. Y cuando conversamos con él, aquí había más gente alrededor, así que, pero se escucha igual bien. Él nos dijo, nos hizo, yo le pregunté sobre la situación del cine, cómo interactuaba con otros escenarios, con otros mercados, y nos hizo una observación muy interesante sobre la interacción de películas latinoamericanas.
Quizás el desafío más grande es que nuestras películas sean vistas por otros países hispanohablantes. Yo creo, porque paradojalmente otras películas se ven más en Europa, en Estados Unidos, en toda Europa, pero cuesta que se vean en otros países de Latinoamérica. También es un problema que pasa entre otros países latinoamericanos. Nosotros no vemos mucho cine colombiano, me lo he preguntado durante muchos años, no sé cuál es la respuesta, pero nuestro cine, nuestras lenguas no circulan.
Eso.
Mira,
me llamó mucho la atención,
sí,
lo que
no lo había pensado. ¿Sí? Es cierto, como
es
que
cierto.
De hecho, las pocas películas que llegan a nuestro país y que vienen de otros países latinoamericanos, como que tuvieran que pasar por Hollywood, o sea, por Estados Unidos primero, validarse allá, y después ya tienen de alguna manera como el permiso para llegar a otros países de Latinoamérica. Pero claro, el intercambio directo se da pocaso.
Me llamó la atención y creo que tenemos que trabajar en eso, ponerle ojo, porque al final, ¿dónde está el sueño bolivariano? Digo yo.
Pero claro, por lo menos
tenemos que prestarnos entre nosotros atención.
Oye,
así que
bueno, en sanfic.com,
así es,
está toda la información. Este es un festival que va a estar presente hasta el día 25 de agosto, así que queda. Hay muchas películas que ver.
Hay muchas películas. Bueno, nosotros vamos a estar, aprovecho para pasar el aviso, digamos, vamos a estar sorteando entradas en Instagram, en Duna, el Instagram de Duna, para quienes quieran asistir a ver algunas de las películas que van a estar en cartelera toda la semana.
@RadioDuna.
Así que pueden meterse a sanfic.com. Y también a Duna.cl, porque les vamos a estar contando cuáles son las películas más destacadas. Vamos a estar acá hablando también en Sin Spoilers. Y por supuesto, lo que quieran saber lo pueden encontrar en esas plataformas.
Perfecto. Ya, Paulita. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Shady, ¿no? ¿Sí? The Sweetest Taboo.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Les contábamos hace algunos días acerca de un encuentro muy importante y que abre además de alguna manera la esperanza frente a la posibilidad de que ese encuentro en el futuro se multiplique. ¿De qué estamos hablando? De un encuentro con un huemul, un joven huemul macho. Ustedes saben que esto es una especie que está en peligro de extinción. Y bueno, sabemos más o menos dónde están ubicadas las poblaciones que existen, pero este huemul macho fue encontrado en un lugar tal vez inesperado, muy, muy, muy al sur, en lo que se llama el último confín de nuestro continente. Estamos al teléfono con Cristian Saucedo, que es director de programas de vida silvestre de la Fundación Rewilding Chile. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado.
Hola, Polo, buenas tardes, un gusto estar acá para conversar contigo más sobre este avistamiento que recién comentaba.
Y cuéntanos, porque esto se da, tiene lugar, digamos, en el futuro Parque Nacional Cabo Froward, allá en la región de Magallanes. ¿Qué novedad, qué sorpresa significa esto?
Sí, bueno, este es un lugar especial. Cabo Froward es un área en que la Fundación Rewilding Chile, desde el año 2021, inició comprando tierras. Hay tierras fiscales aledañas, que son bienes nacionales protegidos, y lo que se busca ahí es fomentar y promover, en alianza con el Estado, la creación del futuro Parque Nacional en Cabo Froward. Esto está a 100 kilómetros al sur de Punta Arenas, ¿no es cierto? Y es un área extraordinaria en términos de su pristinidad, de los bosques magallánicos que están ahí, y una de las razones por las cuales la Fundación puso su interés en esta zona fue el hecho que efectivamente es donde el huemul alcanza su distribución más austral. Y si bien, digamos, en lo que es la zona de la península de Brunswick hay registros de huemules, para lo que es Cabo Froward no se cuenta con una información detallada del estado de su población. Entonces, este avistamiento, que fue en el marco, no es la primera expedición que se hace al área, han ido diferentes equipos de la Fundación junto a la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de Naturaleza de la Universidad de Chile, para levantar información sobre el área, colocar cámaras trampas, buscar huemules, generar información sobre la biodiversidad, el almacenamiento de carbono, y fue en el marco de una de esas expediciones, particularmente la de restauración, que se tiene el encuentro con este huemul, lo cual, como bien decía, es un estímulo, ¿no es cierto?, a seguir buscándolo, porque no contamos con mucha información de base sobre el estado de las poblaciones del huemul en esa zona en particular.
Ustedes han trabajado en lo que se llama el Corredor Nacional del Huemul. Por lo que recuerdo, ese es un corredor que parte en el sector norte que parte en la región de los lagos, ¿no es cierto? El sector norte del parque Pumalín y termina al sur, ya en la región de Aysén, en el Parque Nacional Patagonia, ¿no? Esto significaría la posibilidad como de ampliar el foco, digamos, de ese corredor nacional del huemul. ¿Es posible? ¿Esa es un poco la perspectiva?
Sí, mira, originalmente esa área la incluimos en esta iniciativa del Corredor del Huemul, que es una iniciativa público-privada que aúna los esfuerzos del Ministerio de Agricultura a través de CONASAG y la Fundación, y digamos es una invitación, un llamado a la acción en diferentes lugares donde hay huemules. Cabo Froward es efectivamente el punto más austral de distribución del huemul, y es ahí donde hemos puesto, digamos, nuestros esfuerzos para que, al ser, digamos, ese punto y al carecer de información, existe una posibilidad de primero crear el Parque Nacional, asegurar la conservación a largo plazo de ecosistemas sumamente importantes como son las turberas, los bosques magallánicos, en el mar es un área valiosísima, y el huemul es como uno de las muy buenas razones que nos hacen poner el ojo en este valioso territorio desde el punto de vista de la conservación. Entonces, el Corredor Nacional del Huemul también tiene expresiones de acción en la región de Aysén, en Magallanes y también en los lagos, y originalmente hoy el Huemul está, digamos, confinado, relativamente aislado en la zona de los nevados de Chillán y Laguna en Laja, y reaparece en lo que es la zona del Parque Nacional Pumalí, la Cuenca del Pueblo, Futaleufú, pero ninguna de estas poblaciones desafortunadamente es numerosa, están todas fragmentadas, con poca conectividad entre sí, y lo que busca este corredor es, proteger los núcleos que existen y desarrollar acciones en cada uno de los lugares acorde al diagnóstico, a las amenazas presentes, a las posibilidades de interconectar estos grupos, darle una bajada territorial a esas acciones. Y en este caso, Cabo Froward es sin ninguna duda un área muy relevante para el huemul, pero estamos, digamos, en las etapas iniciales de conocer el estado de las poblaciones que están ahí. O sea, este huemul joven viene de un núcleo de huemules que aún no hemos dado con esa área, y nuestros esfuerzos, por ende, van en esa línea de aumentar, cubrir áreas en las que no hemos estado, no han aparecido huemules en nuestras cámaras trampa, entonces vamos a intensificar y a diversificar las áreas que nosotros estamos muestreando.
Estamos conversando con Cristian Saucedo, que es director de programas de vida silvestre de la Fundación Rewilding Chile. Tal como lo dice el nombre de la fundación, el trabajo que ustedes están realizando tiene que ver con la recuperación de las condiciones de vida silvestre en todos estos lugares. En ese sentido, ¿qué va ocurriendo con las poblaciones de huemules? Y probablemente también con otras especies, ¿no? Hay una dependencia mutua de las distintas especies, tanto del reino animal como del reino vegetal, en el intento, ¿no es cierto?, de recuperación de esta vida silvestre. ¿Qué va pasando en la medida en que se va produciendo justamente esta recuperación? ¿Cuál es el ciclo?
Mira, es interesante notar dos cosas. Primero, el huemul como especie, si uno lo mira en forma aislada, es una especie que está en problema desde el punto de vista numérico y de su distribución original. Pero lo segundo, tan o más importante que ello, es que el huemul es una especie clave de los ecosistemas. ¿Qué significa esto? Es una especie que tiene influencias desproporcionadas dentro de los ecosistemas, dentro de las interacciones que se producen entre especies. ¿Esto de dónde viene? Esto hace un poco más de un año atrás, un equipo de investigadores internacionales hizo un análisis global de los mamíferos amenazados a nivel global, y fíjate que el huemul salió priorizado como una de estas especies en las cuales es necesario poner atención, realizar acciones de recuperación de su población, porque es donde de manera más efectiva podemos desencadenar esta recuperación, esta restauración ecológica, este rewilding, ¿no es cierto? Porque no podemos, poder desarrollar acciones puntuales sobre toda la especie. Entonces, lo que hacemos es elegir estas especies claves, donde junto con ellas vamos preservando y conservando las interacciones entre las diferentes especies. Eso es un poco de lo que trata el rewilding. Eso es la razón de por qué el huemul es tan estratégico si lo miramos desde el punto de vista de la restauración de los ecosistemas, y más aún si estamos pensando en grandes escalas como el Parque Nacional Cabo Froward. Estamos hablando de un área de algo así como 160.000 hectáreas. Entonces es donde la naturaleza, estas interacciones pueden persistir en el tiempo, y también lugares que actúan como verdaderos refugios climáticos en este escenario en que estamos enfrentados de cambio climático, que se cierne sobre todo el planeta.
Cristian, ¿cuánto se conoce ya desde el punto de vista de la vida silvestre esa zona de Cabo Froward, lo que va a ser el futuro Parque Nacional y cuál es la condición en la que se encuentra actualmente?
Mira, se sabe, el nivel de información diría yo que es relativamente bajo, especialmente en el ámbito terrestre, en el ámbito marino. Hay información, pero es muy aislada, es muy pequeña, y nuestros esfuerzos justamente van en esa línea. Y ahí, yo te mencionaba, se han hecho expediciones que han trabajado el sector marino, ¿no es cierto?, el sector costero, se han tomado muestras de ADN para levantar información, digamos, de manera más amplia respecto a las diferentes especies que están en el área. El equipo de restauración ha estado realizando mediciones en el bosque de carbono, en las turberas. Entonces hay un trabajo multidisciplinario dirigido a entender y poner en valor los diferentes objetos o sujetos de conservación que existen en este territorio. En el mar el área es extraordinaria. Imagínate que se encuentran el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, cetáceos, lobos marinos, aves marinas, albatros. O sea, es de una riqueza impresionante. Y es por todas estas muy buenas razones que estamos promoviendo junto con el Estado la creación de este futuro parque que sería, digamos, el primero para toda esta zona de la península de Brunswick.
Claro, y lo decíamos al principio, este es lo que llaman el último confín del continente americano. De hecho, si ustedes, las personas que nos están escuchando, entran a Google Maps, se van a encontrar con que el momento en que uno apunta ahí a la parte donde está Cabo Froward dice punto más al sur de América continental. Claro, porque lo que hay más al sur ya son islas, ¿no es cierto?, de distintos tamaños, entre ellas Tierra del Fuego, que efectivamente, y qué sé yo, la isla Navarino y otra serie de islas que están efectivamente más al sur, pero son, tal como decíamos, islas. Este es el último punto del continente. Y para pensar, una última cosa, para pensar en un corredor que conecte con la zona más al norte, ¿eso es posible o ya hay que pensar en el caso de la región de Magallanes para efectos del corredor del Huemul? ¿Hay que pensar más bien en una zona aislada?
No, en este caso, el sector de Cabo Froward tiene una, si uno mira el mismo Google Earth que tú mencionabas, sí, uno mira más hacia el norte, está la Reserva Nacional Laguna Parrillar. Perfecto. Y ahí también hay huemules, no hay muchos, ya, pero algo hay, entonces, y también más hacia el oeste de lo que es Cabo Froward, un sector que se llama Río Bachelor, que hoy día es un bien nacional protegido, esperamos que pueda ser reclasificado a Parque Nacional y conformar parte de este parque, y es también un área en la cual se cuenta con algunos avistamientos, personas que han recorrido esa zona, pero son zonas, digamos, bastante remotas, de difícil acceso, se accede por agua, embarcado o vía aérea, entonces, digamos, en helicópteros, de manera bien, no es fácil el acceso. Entonces, la creación de este parque también busca generar áreas de uso público, senderos y poner en valor esta área. Entonces, obviamente que hay lugares que van a estar abiertos al público y toma un tiempo levantar información sobre un área tan extensa. O sea, estamos hablando de más de 100.000 hectáreas, poca accesibilidad, mucho bosque, turbera. Entonces, en eso ha estado todo este equipo multidisciplinario de técnicos, guardafaunas, investigadores, ingenieros forestales, biólogos, etcétera, etcétera. Entonces, todos se van sumando en este tremendo esfuerzo para ver cómo se arma este puzzle de conservación, de restauración, y poniendo en valor también tierras fiscales que ya hoy tienen esta designación. Te decía, bienes nacionales protegidos, o el mismo caso de la Reserva Nacional Laguna Parrilla.
Cristian Saucedo, director de programas de vida silvestre de la Fundación Rewilding Chile, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien y mucho éxito con todos los programas.
Muchas gracias, Polo. Un placer, como siempre, conversar y eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Oye, un par de cosas muy importantes y particularmente, ¿ustedes se han dado cuenta que estamos a 19 de agosto? Queda menos de un mes. Es de un mes para el 18. Sí, pues. Así es, celebra este 18 con Wayú, tu partner 18ero. Aprovecha increíbles ofertas patrias con hasta un 50% de descuento y promociones de otro nivel en tiendas y en wayú.cl. Conocen los utensilios de Wayú, ¿no es cierto? Son los utensilios perfectos para momentos perfectos. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. ¿Y sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en dávila.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. A las mentes pequeñas les interesa lo extraordinario. A las grandes mentes, lo cotidiano.
En Duna, el matemático, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
La fibromialgia es una enfermedad que afecta a cerca de 600.000 personas en Chile. Ante este escenario, Sede Concepción de la Universidad San Sebastián hoy otorga tratamiento a pacientes de esta patología, incorporando realidad virtual como herramienta terapéutica. A través de un proyecto de vinculación con el medio, estudiantes USS han logrado avances destacables para la calidad de vida de los pacientes. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
La electrificación de una escuela primaria distante a unos 100 kilómetros de la ciudad del Cabo es el primer proyecto que Acciona.org ejecuta en Sudáfrica, el octavo país al que la Fundación Corporativa de Acciona ha extendido su presencia. La entidad trabaja hace 15 años para llevar energía renovable, fotovoltaica, agua y saneamiento a localidades remotas, a la que los servicios convencionales no llegan. Hasta el momento, a nivel global, la fundación ha beneficiado a más de 92.000 personas. Acciona.org también actúa en Chile, donde más de 600 hogares de localidades costeras y cordilleranas de difícil acceso en la región de Coquimbo han mejorado su calidad de vida y se han conectado al mundo gracias al acceso a electricidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, estamos acá con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Está aquí con nosotros, presente. Ella ha tenido la gentileza de acompañarnos acá en el estudio. Ella es una destacada artista visual chilena que está exponiendo una muestra en la Galería NAC, que hay en la comuna de Vitacura. Ya les vamos a dar los detalles, ¿no es cierto?, para que puedan visitarla. Es una muestra individual que se llama Desde la Bruma. Josefina Frederick nos acompaña esta tarde. Josefina, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Pablo, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
Cuéntanos un poco de tu trabajo. Estos son dibujos, ¿no es cierto?, sí, de formato bastante... Yo no sé si llamarlo gran formato, pero un formato bastante grande.
Sí, se podría considerar gran formato. Gran formato, ¿no? Igual son, sí, de 1.50 de alto por uno de ancho. Ajá, entonces, claro. Sí, igual. Y uno los ve, están montados, y uno como que ya con el cuerpo entero puede observar el dibujo de un poco casi de pie a cabeza, así que sí son.
Eso es interesante, esta combinación de dibujo, ya sí, nos vas a describir, ¿no es cierto?, cómo son estos dibujos, uh-huh, dibujo en gran formato, porque en general uno tiene como la el pensamiento de que el dibujo va más en formatos más pequeños, y que como que tuviera una categoría, uh-huh, distinta a la de la pintura, que a la pintura, claro, se le permite, ¿no es cierto?, estos formatos más importantes, o más, entre comillas, importante.
Sí, sí, interesante que digas eso, porque yo partí con dibujo sentada en la mesa dibujando sobre un papel más pequeño. Uh-huh. Y después me lancé al formato grande porque empezaron a aparecer otros resultados que eran mucho más gestualidad con el cuerpo que solo con la muñeca. Uh-huh. Entonces me pareció interesante este cambio de formato y qué es lo que pasaba también, no solo con los resultados que yo tenía, sino cómo reaccionaba el espectador frente a la obra ya en formato más importante.
Estos son seis dibujos con técnica mixta, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí, técnica mixta dentro del...
Hay grafito, carboncillo...
Sí, lápiz, uh-huh, sí, lápiz, diferentes tipos de lápices, uh-huh, pastel seco, pero todo sobre papel. Entonces, ya, sigue siendo un dibujo, porque son materiales de dibujo sobre el papel. Ahora, entonces, sí.
Dibujo, y son dibujos, y así es tu trabajo, ¿no es cierto? Son abstractos, es un arte abstracto. Cuéntanos un, sí, poco, porque también, ¿sí?, es abstracto, pero uno podría encontrar muchas referencias, no directamente figurativas, pero sí tangibles, ¿no es cierto?
Sí,
reconocibles en,
sí,
paisaje, en textura, ¿no es cierto? En muchos elementos de la vida, o sea, que tenemos al alcance de la vista.
Sí, totalmente. De hecho, le diste el clavo, porque efectivamente la obra parte así, siendo muy abstracta, pero yo cuando estoy trabajando me empiezo a acordar de imágenes o texturas de la naturaleza que he visto, que me llama la atención, y las empiezo a dibujar un poco, como que voy dialogando con el dibujo y van apareciendo también cosas que podrían llegar a ser reconocibles o que yo reconozco al estar haciéndolas. Entonces, entre ese juego, entre lo que es abstracto y gestualidad y entrar en estos estados medios meditativos que tengo, uh-huh, yo, y paralelo aparecen imágenes un poco más reconocibles, entonces está ese juego entre realidad y ficción, en el mismo hacer. Entonces sí, efectivamente hay gente que ve paisajes o cierta, no sé, o texturas de la naturaleza, y hay gente que ve abstracción completa o una mezcla de los dos. Entonces es bien ambiguo la manera de interpretarse, porque está un poquito de los dos mundos.
Estamos conversando con la artista visual Josefina Frederick a propósito de su exposición en la Galería NAC, que está ahí en Américo Vespucio, al final de Américo Vespucio, en la comuna de Vitacura, digamos, sí, en esa zona, ¿no es cierto?
Sí, es casi con la esquina de Nueva Costanera.
Ajá.
Sí, hay una casa ahí donde está la Galería NAC, casi en la esquina.
Ahí se puede visitar esta muestra que se llama Desde la Bruma, inspiradas estas obras en haikus japoneses, sí, ¿no es cierto? Cuéntanos de eso.
Mm. Los haikus japoneses son poemas muy breves, cortitos, que hablan sobre instancias específicas de la naturaleza. Así, por ejemplo, yo voy caminando y saltó una rana, por, uh-huh, ejemplo. Entonces, eso me pareció muy atractivo porque me gusta eso del menos es más. Porque ellos pueden llegar a profundidades increíbles a través de tres frases o poquitas palabras. Y de eso se trata. Y hablan como que a través del haiku ellos intentan lograr lo que se llama satori, que es como el momento de iluminación. Entonces, estos momentos de iluminación, ellos lo transmiten a través de la poesía haiku.
¿Y eso te sirve a ti como, digamos, como principio de ejecución de una obra? ¿O están presentes estos haikus, están presentes durante toda la ejecución? ¿A qué voy? A que por lo que tú has descrito y por lo que uno ve también en tu obra, hay es una especie, como uno podría decir, una especie como de escritura que se va creando en la medida en que vas avanzando en ella.
Totalmente.
Y no sé si con o sin un plan previo o una planificación previa del que tenga en tu cabeza, digamos, el total.
Sí.
Descríbenos eso y cómo se produce este juego con los haikus.
Sí, me pasó que en un comienzo yo trabajaba con referentes. Antes de esta exposición, años atrás, yo trabajaba con referentes, yo sacaba fotografías de imágenes que me interesaban de la naturaleza y tenía archivo en el computador y lo usaba un poco como de referentes para apoyarme. Eso ya se fue dejando de lado y me permití más la libertad de la gestualidad. Y ahora, bueno, y después aparecieron los haiku. Y los haiku, ya, sí, partí con leyéndolos e inspirándome en ciertas imágenes que me recordaba el haiku. Pero ya una vez que yo me pongo a dibujar, puede ir cambiando la situación. Yo partí con la idea en la cabeza de lo que quería transmitir este cierto autor, pero después, una vez que lo estoy haciendo, también van mutando hacia otras cosas. Entonces también sigo permitiendo esa libertad. Entonces está ahí ese juego. Pero como punto de inspiración, en vez de una imagen, fue la palabra, la poesía. Y fueron los haiku.
Y ese trabajo, entonces, de alguna forma hace que tú misma vayas descubriendo.
Sí.
Descubriendo una obra en la medida en que la ejecuta. Y me encontré súper interesante lo que decías con respecto a dibujar con todo el cuerpo.
Sí.
Para la gente que no dibuja, explícanos un poco cómo se dibuja con todo el cuerpo.
Hay esta manera, no, pero como yo dibujo, o sea, lo que pasa es que todo esto partió en una residencia que yo hice en Nueva York, porque yo estaba dibujando siempre sentada con el clásico dibujo que uno hace. Y en Nueva York, en la residencia, dije, ¿sabes qué más? Voy a experimentar otra manera de crear volúmenes y luces y sombras. Y ahí fui a una librería y me compré puros rollos de papel y forré la sala de la residencia con puros papeles de gran formato. Y me puse a experimentar qué pasaba con dibujando solamente, o sea, sin pensar solo con el brazo, o poniendo un poco de mi mano, un poco de mi cuerpo, alejándome y acercándome, porque cambia mucho el resultado cómo uno se enfrenta al material, sentada o así, o también a veces hay mucha gente que dibuja con el papel en el suelo y acostada. Entonces, cambian los resultados, entonces, finalmente es como descubrir la gestualidad que uno puede tener dependiendo de cómo uno se enfrenta al material. Entonces, eso me pasó a mí y me acomodó mucho la manera en que yo dibujo, y yo dibujo con el papel colgado en la pared, y yo me voy acercando y alejando constantemente, entonces voy observando lo que va pasando. Es como dibujar y después observar, dibujar y observar. Y en la observación van apareciendo situaciones que me empiezo a guardar. Entonces, por ahí va apareciendo los recuerdos.
Estamos conversando con la artista Josefina Frederick a propósito de esta exposición que está presentando ella en la Galería ANAC. Son 6 dibujos, ¿no es cierto? 6 dibujos distintos.
Sí.
Que tienen este tamaño, 1.50 m, tú decías.
Sí, 1.50 por 1 metro, todos del mismo tamaño.
Ajá. Sí. Eso... ¿Eso fue un pie forzado para ti? ¿Tú planificaste esta exposición pensando ya van a hacer este número de obras y con este formato?
Yo quería lograr ese efecto, sí. Uh-huh. Sí, porque, bueno, el espacio de la galería es un cubículo, un poco en altura.
Claro.
Entonces me gustó que fuera como un espacio más íntimo. Entonces que estos dibujos envolvieran y que no distrayera tanto como el formato ni como los tamaños, sino que fuera una especie de contemplación de un total, pero que cada dibujo fuera diferente. Entonces me pareció interesante que fueran todos del mismo tamaño, porque están como cubriendo este espacio, que son dos paredes que se enfrentan y una al fondo. Entonces,
¿cómo es o qué recomendación más bien haces tú para la lectura de tu obra? Para las personas que a lo mejor no tienen tanta familiaridad con el arte abstracto, ¿cómo hay que mirarla? ¿Cuál es la actitud, la disposición que hay que tener?
Primero tienen que ir con calma, tienen que tomarse el tiempo para observar, porque la gente ve tantas cosas y como es hecho a mano hay mucho detalle que no se nota a la rápida. Entonces, finalmente mi objetivo siempre es que la gente se quede un buen rato viendo cada obra. Y quizás también me ha pasado con el con el formato grande que la gente se involucra más, porque hay más, hay como más espacio para mirar, entonces se detienen más. Uh-huh. Y yo les recomendaría en esta exposición en particular que también leyeran los haiku, los poemas que están abajo, porque también te llevan a otro resultado, y hay un juego de relación con palabra e imagen que me parece muy interesante y a la vez muy poético, porque los haiku también son poemas y el poema general también te lleva a abstracciones. Entonces está como ese juego que me parece interesante plantearlo en esta exposición al leerlo. Por eso yo imprimí los haiku y los puse abajo de cada obra para que la gente dijera, ah, y este es el autor, y quizás descubrieran el autor también.
Y bueno, está en la obra, está en los haiku, y está también un no es un libro, sino que son muchos libros, ¿no es cierto?
Sí.
O especies de libro. Cuéntanos de eso, porque ya. No es tan, uno en las exposiciones encuentra muchas veces un catálogo, sí. A veces un libro, ¿no es cierto?, que sirve como libro impreso, catálogo. Y en este caso, tú decidiste hacer otra cosa.
Sí.
Cuéntanos de eso.
Yo decidí hacer un libro objeto. Uh-huh. Ya como estaba un poco hablando del hacer con las manos, del aviso sobre el papel, de lo que es lo manual, decidí hacer yo mi propio libro de la exposición, como libro objeto, que es un Laporello, donde están impresas en papel libre de ácido, todo. Uh-huh. Las fotografías de cada uno de los dibujos.
Perfecto.
Son reproducciones, uh-huh. Están seriadas, cada una tiene su número especial, y firmada, obviamente, uh-huh. Y las hice yo a mano. Entonces hice este Laporello,
Laporello se refiere a la forma, ¿no es cierto?
Sí,
esta especie,
sí.
Como de acordeón.
Exacto, es como un acordeón que se abre y aparecen estas imágenes.
Aparecen las imágenes, claro.
Y atrás imprimí en papel japonés cada haiku, el haiku de cada obra. Entonces tú abres este Laporello, no sé si lo podré explicar por acá, pero...
Sí, mira, para la gente que nos está viendo a través del streaming,
están viendo en el
van a poder hacerse una buena idea, porque aquí Josefina lo está mostrando.
Ah, bueno, es que está al revés ahí, pero bueno. Se abre acá... Ahí se ve.
Se abre, claro, como una especie de acordeón, ¿no es
cierto? De acordeón. Uh-huh. Entonces, atrás, o sea, atrás de cada obra está su haiku correspondiente con su autor. Entonces,
perfecto.
Ahí tú vas. Y impreso en papel japonés. Entonces, ahí uno tiene la obra y su...
¿Por qué decidiste hacerlo de esta manera y no un catálogo, digamos, más tradicional, más...
Porque quería seguir homenajeando lo manual, quería hacerlo con mis manos para que también fuera, oye, yo dibujé con mis manos y el libro lo hice con mis manos, y proponer algo diferente. Y los libros objeto igual se están haciendo harto, y es una bonita manera también de llegar a más gente con la obra.
Entonces, claro, y es una manera de que las personas tengan no solo una imagen de la obra,
sí.
Que está con, sino uh-huh. Que una obra en sí mismo.
Una obra definitiva. En sí mismo, son obras, son reproducciones y bien impresas con mi firma y con ediciones únicas, o sea, tiene final, son solo 50 copias.
Solo 50 copias. Bueno, sí. La Galería NAC está ubicada ahí en, lo decíamos, ¿no es cierto?, en Américo Vespucio, que hace llegar a
Nueva
Costanera, al final de Américo Vespucio, y la exposición se puede visitar hasta el día 31 de agosto. Le queremos agradecer muchísimo a Josefina Frederick, artista visual, por habernos acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Mucho éxito, Josefina, gracias.
Muchas gracias, Pueblo.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí, pues, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Y Terapia Chilensis con... Me quedé medio perdido ahí. Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez. Ah, no. Ah, ya. Ya, ok. Bueno, están ustedes, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, no importa. Ustedes lo van a descubrir a las 8 de la noche, como todos los días, Terapia Chilensis. Nosotros nos juntamos el día martes, mañana martes, ¿qué el día martes? Mañana, 20 de agosto, ¿eh? Natalicio Bernardo Higgins el 20 de agosto. Sí, pues. Sí, pues no sé. Recordamos los hechos históricos fundamentales de nuestra patria. Ya, nos vamos. Que estén muy bien. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.